Su Biblia en el segundo libro de Crónicas. Amén. Segundo libro de Crónicas, vamos a estar leyendo en el capítulo 7, versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén, segunda de Crónicas 7, 16. Y dice así la palabra de Dios: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Una vez más lo leemos: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y le invito para que mantenga su Biblia a la mano abierta, ya que estaremos leyendo algunos versículos en el transcurso del mensaje. Yo le he puesto por título, hermano, a este mensaje: la importancia de la casa de Dios. La importancia de la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Bueno, aquí leemos, hermano, hablando Dios mismo, diciéndole a Salomón: porque ahora he elegido y santificado esta casa. Desde el principio, Dios, hermano, estableció un lugar de adoración. Ese lugar de adoración era un lugar donde Dios deseaba que el ser humano viniera y tuviera comunión con él. Cuando Dios saca a su pueblo, hermano, de la esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto, en Egipto ellos no tenían un lugar específico donde adorar, donde reunirse, donde buscar de Dios. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo llamado por Dios. Vemos, hermanos, en la historia de Moisés cómo Dios se revela y le habla a Moisés. Pero Dios deseaba no solamente tener comunión con Moisés, sino con el pueblo que él había escogido desde muchos años atrás. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el día que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo haré de ti una gran nación. Desde ese momento Dios había escogido un pueblo, pero Dios quería revelarse a ese pueblo. Dios quería que ese pueblo le conociera. Dios quería que ese pueblo tuviera comunión con él. Por lo tanto, cuando salen de Egipto, Dios establece un lugar y le habla a Moisés y le dice con todas las especificaciones claras que hiciera un tabernáculo. Porque en ese tabernáculo, allí, hermano, en ese lugar, iba a ser un símbolo, por decirlo así, de lo que vendría después. Empezaría en este lugar, hermano, el pueblo a acercarse a Dios de una manera tan, hermano, respetuosa, de una manera, hermano, tan apartada, vamos a llamarlo de esa manera, que Dios estableció todo de una manera bien específica en cuanto al lugar, pero no solamente en cuanto al lugar que Moisés iba a levantar, sino también en cuanto a la manera que se iba a oficiar en ese lugar. Todo, hermano, todo lo dio a detalle. Dios le habló a Moisés y le dio todo a detalle, de tal manera que se establecieron en ese lugar, hermano, los días en que el pueblo se acercaría. ¿Para qué? Para llevar sacrificio a Dios. Y por medio de ese sacrificio que el pueblo presentaba a Dios, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Dios quería que el pueblo se acercara fuera. Y mire, cuando Moisés establece todas estas cosas, cómo se iban a hacer, déjeme decirle que el pueblo debía ir voluntariamente. Moisés estableció el cómo. Él dijo el cómo se debería de hacer. Dios estableció cómo se debería de oficiar dentro del tabernáculo. Había un sacerdote, después había otros sacerdotes, pero el pueblo necesitaba acudir voluntariamente. No iban forzados, ¿verdad que no? no iban obligados, no se les amarraba una soga y le decía, ahora te toca a ti y a tu familia. No, hermano, ¿por qué? Porque Dios desea que voluntariamente el ser humano se acerque a Él. Entonces Dios estableció un lugar. Después, con el paso de los años, vemos nosotros, hermano, cuando ellos caminaban por el desierto, ellos caminaban junto con el tabernáculo. El tabernáculo no caminaba, déjeme decirle. Los levitas se encargaban de quitar todo, levantar el campamento, literalmente todo, y llevarlo, cargarlo hacia donde se iban dirigiendo. Entonces, el pueblo llegaba a un lugar y ahí se ponía el tabernáculo. Después, ellos levantaban todo, se iban, y a donde llegaban nuevamente, volvían a poner el tabernáculo. Pero llega el momento en que ellos entran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y ya no hacen más uso del tabernáculo. Pero Dios deseaba seguir teniendo comunión con su pueblo. Dios deseaba que el pueblo siguiera acercándose a Él y le siguiera conociendo. Por lo tanto, Dios establece un lugar, hermano. Después viene, nosotros leemos en la Biblia, viene el rey David. El rey David tenía el deseo de levantar un templo a Dios. No le fue posible, pero vemos en su hijo Salomón que él sí logra levantar este templo a Dios. Y lo leemos, hermano, aquí en este capítulo que leímos, comienza a hablar cuando Salomón termina de construir ese templo y se dedica ese templo a Dios. Dios había establecido un lugar y Dios deseaba que ese lugar, hermano, fuera el lugar de adoración, fuera el lugar de encuentro, fuera el lugar donde el pueblo podía venir y acercarse a Dios. Dios había establecido un lugar. ¿Por qué, hermano? Cada uno en su tienda no podía hacerlo. Cada uno en su lugar donde vivía podía ahí levantar un altar, vamos a decirlo así, ofrecer un sacrificio en su patio y no tenía por qué ir hasta un lugar específico. Bueno, hermano, porque Dios estableció un lugar. Ese lugar, hermano, había sido establecido por Dios. Es importante, hermano, la casa de Dios porque es un lugar que ha sido establecido por Dios. Primero fue un tabernáculo, después fue un templo. Pero con el paso de los años ese templo fue destruido, después fue reedificado y llega, hermano, cuando vuelve a ser destruido nuevamente. Pero Dios ha establecido un lugar, una casa, un templo, un lugar. Nosotros podemos decir, imaginarnos o tenemos la percepción de un templo como es y lo podemos imaginar, ¿verdad? Un lugar grande con el techo de dos aguas, ¿sí o no lo imaginamos más o menos así? Un techo de dos aguas, un lugar largo tal vez. Bien, hermano, nosotros tenemos una idea, una percepción de lo que es el templo. El templo, hermano, de Salomón, el primer templo dedicado a Dios, era un templo esplendoroso, era un templo glorioso, era un templo, hermano, cuidado al más mínimo detalle. Hoy en día nosotros, hermanos, hemos dedicado lugares de adoración a Dios. Estos lugares, hermano, se les llama la casa de Dios. Este lugar donde hoy nos reunimos, hermano, es el lugar que Dios ha establecido para nosotros, para reunirnos aquí y como pueblo de Dios, alabar a Dios, acercarnos a Él, tener comunión con Él. Este es el lugar, hermano, de adoración a Dios y es importante porque ha sido establecido por Dios. Dios estableció un lugar, Dios estableció un lugar, hermano, donde podamos acercarnos a Él, donde el pueblo siga conociendo de Él, donde el pueblo venga y se humille delante de Dios. Es importante la casa de Dios, hermano, porque es un lugar que Dios estableció. Y yo quiero mencionar, bueno, ¿por qué no podemos cada uno de nosotros en nuestra casa, verdad? Allí en nuestra casa podemos ponernos de rodillas. Allí en nuestra casa podemos tener comunión con Dios. En nuestra casa podemos leer la Biblia. Debemos, de hecho, hacerlo, hermano. En nuestro hogar debemos de hacerlo, porque no somos cristianos solamente aquí, adentro, somos cristianos también fuera del templo. Debemos de hacerlo, pero no lo es todo, porque Dios ha establecido un lugar. Quisiera que fuera conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 11. Deuteronomio capítulo 16, versículo 11, y dice así: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Dios establece un lugar, hermano, para poner allí su nombre. Salmo capítulo 84, versículo 4, dice así: bienaventurados los que habitan, ¿en dónde? En tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado significa tres veces feliz. Más que feliz es el que habita, ¿dónde? En la casa de Dios. El que habita en la casa de Dios. Dios ha establecido ese lugar, hermano, primero porque Dios desea que nosotros vengamos a tener una comunión con Él. Así como Dios estableció un lugar en los tiempos antiguos y Dios deseaba que el pueblo viniera a tener comunión con Él, hermano, Dios ha establecido un lugar porque Dios desea que nosotros vengamos aquí para tener comunión con Él. Al igual que en el tiempo antiguo, Dios no forza a las personas, Dios no trae a fuerzas a nadie. Pero déjeme decirle, hermano, que aquí en la casa de Dios es un lugar que Dios ha establecido, hermano, porque es un lugar que se ha consagrado para Dios, es un lugar que ha sido apartado para adorar a nuestro Dios, es un lugar, hermano, que ha sido santificado. Dice el versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa. Es un lugar consagrado, es un lugar apartado, es un lugar, hermanos, donde Dios ha decidido, hermano, que su presencia habite en ese lugar. La presencia de Dios está en su casa, la presencia de Dios está en este lugar. Por eso en Deuteronomio les dice: tú y todos los que estén contigo irán y se alegrarán, diciendo, se gozarán en el lugar que tu Dios ha escogido para que esté allí su nombre. Como diciendo, el lugar que Dios ha escogido para que esté allí su presencia. ¿Sabe, hermano? La casa de Dios es un lugar que Dios está, hermano, presente. Es un lugar que Dios ha elegido y es un lugar que ha sido consagrado, donde la presencia misma de nuestro Dios está aquí en este lugar, en su casa. Por eso Dios desea que nosotros vengamos, hermano, para tener comunión con Él, para acercarnos a Él, para poder llenarnos de su presencia, para poder ser bienaventurados. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, nuestras cargas se van. Porque cuando venimos, hermano, y Dios nos toca, nuestro corazón puede quebrantarse, porque cuando venimos, hermano, a la casa de Dios y la presencia de Dios está en este lugar, hermano, la tristeza, la preocupación, el desánimo, la angustia, todo, hermano, se hace a un lado, porque Dios lo llena todo, porque la presencia de Dios viene, hermano, y es como un calor, como un fuego, hermano, que viene y nos llena. La presencia de Dios trae descanso en nuestra vida, la presencia de Dios, hermano, trae dirección a nuestra vida. Por ello, qué importante es, hermano, la casa de Dios, ese lugar que Dios ha establecido, este lugar que ha sido consagrado y donde habita la presencia de Dios. A veces decimos, Señor, cantamos, quiero estar en tu presencia, ¿verdad? Y faltamos a la iglesia. Señor, quiero adorarte siempre. Y venimos, hermano, con una actitud que no adora al Señor. Entonces, hermano, Dios desea que vengamos, porque es un lugar que Dios ha establecido para que tengamos comunión con Él. Es un lugar que ha sido consagrado. Su presencia está en este lugar. Y porque es un lugar donde su poder se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta en su casa. Cuando usted lee todo el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, usted lee cómo la gloria de Dios se derrama, cómo el poder de Dios, hermano, está allí. El poder de Dios se manifiesta en su casa. Es cierto, el poder de Dios va con cada creyente, hermano, que cree en Él y le acompaña a cualquier lugar a donde vaya. Es verdad, si usted va y ora por un enfermo en la calle, allí está el poder de Dios manifestándose y ese enfermo puede ser sanado. Si usted ora por una persona en el trabajo, Dios tiene el poder para tocar a esa persona. Es cierto, pero hermano, en la casa de Dios es un lugar muy especial donde el poder de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se derrama, donde el poder de Dios se hace visible, se hace palpable. Está establecido, hermano, desde el Antiguo Testamento. Ahí estaba el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que nadie podía entrar hasta el lugar santísimo, hermano, porque era un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el poder de Dios. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar, hermano, de poder venir al altar, de poder, hermano, acercarnos a Dios, de poder dirigirnos a Él de una manera personal y poder experimentar la manifestación del poder de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dios sigue obrando igual que como lo hizo hace cientos de años, porque dice la Biblia que Él no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y la casa de Dios, hermanos, es tan importante porque aquí el mensaje del Evangelio se predica. ¿Dónde? En su casa. Aquí se predica el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Este mensaje, hermano, trae salvación. Este mensaje trae liberación. Este mensaje trae restauración. Este mensaje trae redención y este mensaje trae sanidad. ¿Dónde, hermano? En la casa de Dios se predica este mensaje del Evangelio. Por eso, qué importante, hermano, qué importante es la casa de Dios. Un lugar que ha sido establecido por Dios para reunirnos, para congregarnos, para venir y alabar a nuestro Dios, para venir, hermano, y escuchar este mensaje. Dios desea que cada uno de nosotros vengamos a este lugar para tener esa comunión con Él, hermano, para que su poder se manifieste y para que el mensaje del Evangelio siga siendo predicado, siga siendo anunciado. En este lugar, hermano, recibimos aliento. En este lugar recibimos nuevas fuerzas. En este lugar Dios habla a nuestro corazón. Aquí, hermano, en su casa, Dios envía a su Espíritu Santo para que ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, la casa de Dios, hermano, no es como cualquier otro lugar. La casa de Dios no es como una de nuestras casas. Nuestras casas es un lugar que amamos, ¿sí o no? Estamos ahí. Algunos tienen casa propia, otros de renta, pero a final de cuentas es su hogar. Allí vive, llega y descansa. Cuando llega de una jornada de trabajo a su casa, qué suave se siente, ¿verdad? Llegar, quitarse los zapatos, sentarse en su sillón, tomarse un vaso de agua y decir, ya estoy en mi casa. Cuando sale de viaje y se va unas vacaciones, aunque disfrute sus vacaciones, recuerdo que un hermano me dijo, es que necesita un día para descansar de las vacaciones. Y yo, bueno, pues que no se supone que las vacaciones son descanso, pero fíjense que cuando llega a su casa, qué bien se siente, ¿verdad? Entrar a su casa, abrir su refri, sentarse en su mesa, su cama, su almohada, su cobija, hasta el mono de peluche que tiene ahí en su cama, si lo tiene. ¿Por qué? Porque es su casa, es su lugar, es el lugar donde usted se siente cómodo, se siente a gusto. Déjeme decirle que la casa de Dios es mucho más importante, porque es el lugar donde el Señor está presente, porque es el lugar donde habita la presencia de Dios. Entonces, hermano, en este lugar recibimos esa bendición, ese descanso, esas nuevas fuerzas. En este lugar es donde nuestro corazón, hermano, recibe lo que necesita, ese abrazo del cielo, esa palabra adecuada en el momento indicado, esa palabra de algún hermano, hermana que viene y ora por usted, esa palabra, hermano, que viene de parte de Dios. Entonces la casa de Dios, hermanos, es un lugar importante porque Dios mismo está en este lugar. Es un lugar que ha sido consagrado, es un lugar que ha sido dedicado, y más que un edificio de cuatro paredes, es un lugar, hermano, donde habita la presencia de Dios. Y mire, la palabra de Dios dice, si los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuánto menos esta casa. Como diciendo, hermano, el que está aquí en este lugar es mayor, usted puede ver, hermano, a su alrededor y puede ver las paredes, puede ver la plataforma, puede ver las sillas, puede ver lo que hay aquí, pero hay algo mucho más especial y más grande, hermano, que es Dios mismo. Por ello, hermano, este lugar no es cualquier lugar. La casa de Dios es un lugar importante. Es un lugar, hermano, de encuentro. Es un lugar de adoración. Y al comprender nosotros, hermano, lo que es este lugar, dice el versículo que leímos, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mi nombre, la esencia del Señor, el poder de Dios. Y mi corazón, dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí, ¿cuándo? Para siempre. Mis ojos y mi corazón, su cuidado, su protección, su amor, está aquí en este lugar, hermano. Por ello, cuando usted y yo queremos o a veces, hermano, hacemos cosas que a Dios no le agradan, Dios inmediatamente viene y nos habla. Nos puede hablar allá afuera, en casa, en el carro, rumbo a la tienda. Dios nos habla, pero de una manera especial Dios nos habla en este lugar, porque allí está su cuidado, su protección, su amor. Ahí está Dios, hermano, instando a nuestro corazón. Entonces, qué importante es la casa de Dios. Y cuando lo comprendemos, hermano, entonces ahora viene, en segundo lugar, ¿qué actitud debemos de tener hacia la casa de Dios? ¿Qué actitud debemos de tener hacia la casa de Dios? Y primero que nada, hermano, debemos darle el valor que merece. Darle el valor que merece. Cuando nosotros hablamos de valores, hermano, darle el valor a algo, hablamos de valores. Y entre todos los que hay, hermano, podemos nosotros hablar del amor a la casa de Dios. Podemos hablar del respeto a la casa de Dios. Podemos hablar de la responsabilidad hacia la casa de Dios. Podemos hablar de la gratitud en la casa de Dios. Podemos hablar de todo ello, darle el valor que merece. Miren, en el libro de Malaquías, Dios, hablando por medio del profeta, le habla al pueblo y Dios estaba enojado, estaba molesto con el pueblo. Y Dios les dice, ¿cómo es posible que sus casas están artesonadas, están arregladas, están de lo mejor? Dice, y mi casa está descuidada. Había grietas en la casa de Dios para este tiempo, cuando el profeta, había reparaciones que se deberían de hacer. Y Dios, hermano, habla al pueblo por medio del profeta de Malaquías, usted lo lee ahí en casa en Malaquías, y les dice, mi casa está olvidada. La actitud correcta, hermano, que debemos tener hacia la casa de Dios es amarla. Amar la casa de Dios, debemos de amar la casa de Dios, debemos de amar este lugar, hermano, debemos de venir con un anhelo ferviente, debemos, hermano, de querer lo mejor para la casa de Dios, ¿sí o no? ¿Usted quiere lo mejor para su casa? Si usted, hermano, ve que hay una gotera, se queda con los brazos cruzados. ¿Qué pasa, hermano, si de repente la pared se cuartea? ¿Qué pasa? Usted inmediatamente habla para que la reparen. ¿Sí o no? ¿Le gusta que cuando llegue una visita a su casa se vea desarreglada, fea, toda tirada? Hermanas, ¿cómo les gusta que se vea su casa? Limpia, ¿qué más? Bonita, ¿verdad? Arreglada. ¿Cómo les gusta a los hermanos cuando llegan de su trabajo? ¿Cómo les gusta entrar a su casa, hermanos? Todo en orden, ¿verdad? En orden, limpia, que la casa se vea bien. O hermano, usted es de los que se está cayendo el techo y no hace nada. ¿Será que alguno de nosotros, hermanos, vemos que la casa necesita tantas cosas y simplemente decimos, ay después, dice Proverbios que, ¿cómo dice hermano Juan? Que el que no repara se le cae, ¿verdad? Algo, bueno, parafraseando en mi idioma, el que no repara se le cae la casa. Entonces, hermano, debemos de amar la casa de Dios. Así como nosotros queremos que nuestra casa se vea bonita, esté limpia, arreglada, mayor aún, hermano, debemos de tener nuestro corazón en amor hacia la casa de Dios. Debemos desear que la casa de Dios, hermano, se vea bien. Debemos desear que la casa de Dios esté limpia. Debemos de amar la casa de Dios porque es el lugar, hermano, donde Dios ha puesto su nombre, donde la presencia de Dios habita. Mire, hermano, Dios le había dicho a Salomón, todo, todo específicamente lo que debería de haber y de tener ese templo. De igual manera, hoy en día, hermano, Dios desea que su casa esté adornada, esté limpia, esté bonita, esté, hermano, en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque a este lugar, hermano, llegan almas necesitadas de Dios. Porque este lugar, hermano, es donde nosotros nos reunimos. Porque en este lugar es donde llegamos, hermanos, y descansamos en la presencia de Dios. Porque aquí, en este lugar, hermano, es un lugar donde venimos como familia. Este lugar, hermano, la casa de Dios, es un lugar que merece ser amado, merece ser amada este lugar, hermano, la casa de Dios merece ser amada. Cuando usted y yo tengamos esa actitud, hermano, correcta, dándole el valor que merece la casa de Dios, vamos a amarla, vamos, hermanos, a poner nuestro esfuerzo, vamos, hermanos, a no esperar a que alguien nos diga algo, nosotros mismos vamos a tener la iniciativa de que este lugar se vea mejor, de que en este lugar las personas que entren se sientan mejor. No vamos a esperar a que el hermano, la hermana, el joven, no vamos a esperar a que el líder nos diga algo. No, hermanos, nosotros solos vamos a sentir ese afecto por la casa de Dios, ese amor por la casa de Dios. Y si está en nuestras manos el hacer algo, lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer por amor a Dios, por amor a su casa. No solamente, hermanos, el amor, sino el respeto. Cuando damos el valor que merece a la casa de Dios, vamos a tener respeto por la casa de Dios. Vamos a venir, hermano, con ese respeto. Sabemos que Dios está en este lugar. Vamos a venir, hermano, con ese corazón de humildad delante de Dios, pero con respeto hacia la casa de Dios. ¿Qué significa cuidar, hermano, este lugar? ¿Qué significa dar respeto a la casa de Dios? Cuidarlo. Significa, hermanos, darle el lugar que merece. Entrar, hermano, de una manera apropiada a este lugar. Este lugar, hermano, es un lugar donde está la presencia de Dios. Por lo tanto, la actitud correcta debe ser una actitud de respeto. Si vamos a darle el valor que merece, hermano, vamos a tener respeto en la casa de Dios. Vamos a entrar con respeto a este lugar. Miren, en una ocasión Jesús entró al templo y vio lo que estaban haciendo en ese lugar. Y dice la Biblia que lo habían hecho un lugar de ventas. Era un lugar donde se estaban vendiendo, un mercado, algo similar. Y dice que Jesús se enojó y aventó las mesas, tiró todo lo que estaban ahí, diciendo, porque este lugar es casa de Dios y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, hermano, sabía que la casa de Dios merecía respeto. Él mismo dio ese respeto a la casa de Dios. Nosotros, por lo tanto, hermanos, debemos de respetar la casa de Dios. ¿De qué manera, hermano, entremos con una actitud apropiada a este lugar? Démosle el respeto que merece. Enseñemos a nuestros hijos a respetar la casa de Dios. Enseñemos, hermanos, a nuestros jóvenes a respetar la casa de Dios. No solamente, hermano, actuaremos con amor y respeto, sino también con responsabilidad. Responsabilidad, hermanos, de estar aquí. Responsabilidad, hermanos, de hacer la parte que nos corresponde, cada uno, hermano, en el área que nos corresponde. Vamos a actuar con responsabilidad hacia la casa de Dios. Vamos a estar aquí, hermano, en los horarios, vamos a estar aquí los días de servicio. Mire, hermano, yo meditaba hace unos días, ¿cómo será cuando Cristo venga por su iglesia? Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué desolación tan grande se podrá sentir en la tierra? Porque la iglesia de Jesús está aquí, la iglesia del Señor está aquí, y el Espíritu Santo con la iglesia, y los ángeles de Dios con la iglesia. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, dice la Biblia que todas las huestes celestiales salieron con ellos. Yo no sé cómo se sintió ahí, hermano, en Egipto, qué sintió la gente de ese lugar cuando el pueblo de Dios sale. Porque usted sabe que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, hermano, todo eso trae paz, trae algo especial a la tierra. Cuando el Señor se lleve a su iglesia. Hermano, yo pensaba y meditaba qué desolación tan grande se sentirá. Bueno, yo no quiero saberlo, no quiero saberlo. Yo prefiero irme con el Señor. Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero mire, y yo meditaba y pensaba, todos aquellos que ahorita entran a una iglesia, a veces entre semana, domingos, pero que su actitud no es la correcta, y llegasen a quedarse aquí y no se van en el rapto, ¿cuánto anhelarán poder estar en la casa de Dios? ¿Cuánto desearán estar ahí? Y yo meditaba y pensaba, tal vez ellos pensarán, pude haber ido tantas veces y no lo hice. ¿De qué me sirvió tanto trabajo si todo lo material aquí se va a quedar? Ahora yo me he quedado. Yo, discúlpenme, hermano, pero todo eso yo venía a mi mente. Y yo pensaba, ¿cuánto pesar habrá en aquellos que desaprovecharon? Por eso decía el salmista, mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos. ¿Sabe, hermano? Si damos el valor que merece la casa de Dios, vamos a actuar con responsabilidad. Vamos a querer estar aquí, hermano. Vamos a venir y los días de servicio no van a ser suficientes. No van a ser suficientes. Es cierto, tenemos responsabilidades en casa, en trabajo, en escuela. Tenemos responsabilidades fuera de este lugar. Pero no hay mejor lugar que la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Y sabe, hermano, un día esto va a acabarse. Un día, hermano, podremos llegar, la gente podrá llegar hambrienta para escuchar un mensaje y sabe que la puerta ya no se abrirá más. Un día la gente querrá buscar a alguien que le predique, hermano, y la iglesia del Señor se habrá ido. Por lo tanto, actuemos con responsabilidad. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Congregarse es reunirse. ¿Dónde? En la casa de Dios. No dejemos de hacerlo, hermano, porque vale la pena. No dejemos de hacerlo, hermano, porque eso trae trae bendición a nuestra vida. El estar aquí, hermano, trae bendición. Actuemos, hermano, con gratitud. Dice el Salmo capítulo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Démosle el valor que merece, hermanos, y tengamos esa actitud de amor, de respeto, de responsabilidad, de gratitud. Cuando vengamos a la casa de Dios, entremos por esa puerta con acción de gracias, hermanos. Démosle gracias a Dios. Agradezcamos a Dios su bondad, agradezcamos a Dios su misericordia, agradezcamos a Dios su fidelidad. Mire, hermanos, si usted este día se levantó, pudo almorzar, pudo ir a su trabajo, las mamás pudimos llevar a nuestros hijos a la escuela, si usted pudo hacer una llamada telefónica, si usted pudo ver la televisión, un programa, yo qué sé, pudo salir de su casa y por su propio pie llegar hasta este lugar, es motivo suficiente para dar gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios, dice Tesalonicenses, en todo, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos, hermano, tener una actitud de gratitud. De esta manera vamos a darle a la casa de Dios el valor que ella merece. Pero no solo ello, hermanos, sino también debemos de venir con disposición, dispuestos, hermano, dispuestos a alabar a Dios, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Venimos de venir con esa devoción. Dice el Salmo capítulo 84, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué hay personas que dicen, es que yo voy a la iglesia y no siento nada? Yo voy a la iglesia y parece que en mi vida no pasa nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo más probable es que no han ido dispuestos. dispuestos a ser quebrantados, dispuestos a llegar hasta el altar y ir a la presencia de Dios. Debemos de venir con disposición, con una devoción, hermano. Debemos de venir dispuestos a la casa de Dios, porque este lugar, hermano, merece que vengamos con esa actitud. El Salmo capítulo 27, le invito para que vaya conmigo al Salmo 27, capítulo 27, versículo 4. Dice el Salmo 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para inquirir, dice, que esté yo en la casa de Jehová para estar ahí con esa disposición. Hermano, una actitud correcta hacia la casa de Dios también es ofrecer sacrificio a Dios. Ya no hablamos de un sacrificio, hermano, de animalito, sino que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, presentarnos nosotros a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Dice que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto, hermano? Que vengamos nosotros dispuestos, que vengamos a ofrecerle a Dios nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra alabanza. Entonces, hermano, cuando todos nosotros vengamos con esta actitud, hermano, de darle el valor que merece, venir con disposición y ofrecer este sacrificio a Dios, si todos nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, cantando, palmeando, orando, dándole la gloria a Dios, este lugar, hermano, va a ser un lugar de fiesta, va a ser una fiesta. Fiesta, hermano, que vamos a celebrar para nuestro Dios. Por eso dice el canto, dice, y se alegrará Jehová sobre su pueblo, se gozará sobre ti con cánticos y callará de amor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted y yo adoramos, alabamos, bendecimos a Dios y venimos con esa disposición y le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis manos, estoy en tu casa, Señor, y vengo a ofrecerte mi gratitud, mi agradecimiento, mi alabanza, mi adoración. Entonces, hermano, Dios se agradará y sabe, aunado a ello, se manifestará la gloria de Dios. Otra de las actitudes, hermanos, correctas hacia la casa de Dios, nosotros como hijos de Dios, es orar para que se manifieste la gloria de Dios. Aquí en el capítulo 7, versículo 1 del segundo libro de Crónicas, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuándo, hermano? Cuando Salomón acabó de orar. El versículo 12 de ahí del capítulo 7 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios escuchó la oración. Debemos de orar para que se manifieste la gloria de Dios, hermano. Mire, ¿cuántos somos aquí ahorita? No sé, número. Haga una cuenta, vuelo de pájaro, voltee y vea. Y diga, si todos y cada uno de nosotros oramos para que se manifieste la gloria de Dios, si Dios escuchó a un hombre llamado Salomón, ¿usted cree que Dios no va a escuchar a una iglesia llamada Cielos Abiertos? Hermano, cuando oremos para que la gloria de Dios se manifieste, ¿usted cree, hermano, que no descenderá fuego del cielo en una manera simbólica? ¿Usted cree, hermano, que el Espíritu Santo no se va a manifestar bautizando, llenando, revistiendo? ¿Usted cree, hermano, que cuando cada uno de nosotros ahí en nuestro lugar digamos, Señor, aquí estoy, que descienda tu gloria, he venido a adorarte, esta es tu casa, Señor, amamos tu casa porque aquí habita tu presencia? presencia y vengamos, hermano, olvidándonos de todo. ¿Usted cree que la gloria de Dios no se va a manifestar? Claro que sí, hermano. Por ello podemos leer en el libro de los Hechos, aquellos 120, dice, estaban unánimes en un mismo sentir, todos oraban, todos alababan. Yo me imagino que cantaban, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hacemos eso, nos olvidamos de lo demás. Podemos venir, hermano, con dolencias, podemos venir enfermos, podemos venir, hermano, tal vez con problemas de nuestro hogar, pero cuando llegamos y cuando nos unimos en la casa de Dios, hermano, la gloria de Dios se manifiesta, Dios comienza a obrar, y sabe, hermano, Dios comienza a sanar. Hay sanidad, hermano. Dice la Biblia que Dios respaldaba, hermano, a aquellos creyentes, y había prodigios, sanidades, milagros. Tal vez, hermano, no era el enfoque de ellos, pero el enfoque de ellos era alabar a Dios. El enfoque de ellos era que la palabra fuera predicada, que las almas fueran salvas. Cuando usted y yo, hermano, nos enfoquemos, entonces la gloria de Dios va a descender. Entonces Dios va a comenzar a sanar. Entonces Dios va a comenzar a hacer milagros. Queremos milagros, hermano. Anhelamos, hermano, ver milagros. Deseamos que Dios sane al enfermo. Deseamos, hermanos, que las almas sean salvas, que los cautivos sean libertados. Entonces, hermanos, vamos a tener la actitud correcta hacia la casa de Dios. Vamos a venir con disposición, vamos a ofrecer ese sacrificio a Dios. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos dice, y cada día se reunían, dice, y cada día en el templo alababan a Dios. Se reunían, tenían las cosas en común. Dice, y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué, hermano? Pásale, mija. ¿Por qué han sucedido los avivamientos? Y al hablar de avivamiento, no me refiero, hermanos, a necesariamente manifestaciones, sino avivamiento, salvación de almas, sanidades, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo ha sucedido, hermano? Cuando alguien le ha dado, hermanos, el lugar que merece la casa de Dios, cuando ha anhelado, ha deseado, ha estado ahí, ha orado, ha clamado, ha entregado todo lo que está en su parte de entregar para que esto suceda. ¿Cómo es, hermano, que los cristianos de muchos tiempo atrás podían llegar a sus templos, podían llegar a esos lugares de adoración llamados casa de Dios, donde tal vez no había un aire acondicionado, donde tal vez no había una calefacción en el tiempo de frío, donde muchos de ellos caminaban millas para poder llegar a ese lugar, donde no importaba, hermano, la lluvia o la nieve o las polvaderas? ¿Por qué cuando estos cristianos se reunían, hermano, la gloria de Dios se movía de una manera tan sobrenatural? ¿Por qué pasaba esto, hermano? ¿Sabe por qué? Por la disposición con la que cada uno llegaba, por el valor que cada uno le daba a la casa de Dios, por el anhelo que cada uno de ellos tenía de que la gloria de Dios se manifestara. Es que Dios sigue siendo el mismo, hermano. Es que Dios no ha cambiado. Pero cuando venimos, hermano, a veces estamos tan ocupados en nuestros pensamientos, en nuestras cosas. Estamos tan ocupados a veces en lo que hacemos aún aquí mismo dentro, hermano, que olvidamos la importancia, hermano, del que está aquí en este lugar. A veces llegamos, hermanos, tan ocupados, tan apurados, tan ajetreados, que no se nos olvida, que pasamos por alto, y en nuestra mente tal vez está, he venido a adorar a Dios, cierto, pero nos vamos de este lugar, y cuánto realmente venimos, hermano, a adorar a Dios, cuánto realmente venimos al altar y le decimos, Señor, aquí estoy, Señor, este lugar es el lugar de encuentro que tú has elegido para mí este día. Cuántos venimos y le decimos, Señor, hoy vengo con disposición, hoy vengo a darte el lugar que tú mereces, aquí estoy, Señor. Es que cómo hemos olvidado, hermanos, cómo a veces nos hemos descuidado. Tal vez, hermanos, pensando que hacemos lo correcto, pensando, hermano, que está bien, no pasa nada. Hoy no pude ir al altar, hoy llegué y me ocupé y no fui, y le di el lugar a Dios que merecía. Pero el domingo, sabe, hermano, nadie nos asegura el día de mañana. Nadie nos asegura, hermano, el día que viene, la semana que viene, el mes que viene. ¿Cuándo es que vamos a estar de rodillas? ¿Cuándo es que vamos a venir a la presencia de Dios? ¿Cuándo es que vamos a venirle a ofrecer ese sacrificio a Dios? ¿Cuándo es que vamos a venir y a decirle: Señor, yo anhelo que tu gloria se manifieste? ¿Cuándo es, hermano, que vamos a traer nuestro corazón y le vamos a decir: Señor, aquí estoy, yo me rindo a ti? Mira, Señor, si el hermano, si la hermana viene, Señor, con una actitud diferente, hoy yo vengo, Señor, con una actitud correcta. Hoy yo quiero, Señor, que tú me bendigas. Hoy yo quiero, Señor, que tú me llenes con tu presencia. Hoy yo quiero, Señor, clamar y orar y pedir, no solo por mí, sino también por mi casa, por la congregación, Señor, por este pueblo que necesita ver tu gloria. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermano, a darle la importancia a la casa de Dios? En este lugar habita el Señor. Pero sabe, hermano, Dios no nos forza, Dios no nos obliga, Dios respeta, hermano, nuestra decisión. Pero Dios desea que en esta hora cada uno de nosotros podamos tener la actitud correcta. Valoremos, hermano, la casa de Dios. Valoremos, hermano. Hay lugares donde no se puede reunir la iglesia. Hay lugares, hermano, donde han entrado al mismo lugar de reunión para sacarlos de ahí. Han matado a los pastores que ofician en esos lugares. Hay lugares donde no puede predicarse públicamente, pero nosotros aún tenemos un lugar donde podemos venir libremente, hermano, donde podemos estar aquí. Valoremos la casa de Dios, valoremos, démosle la importancia a la casa de Dios. Dejemos los quehaceres a un lado. Tenemos un tiempo, el tiempo es corto. Un día estaremos en la presencia de Dios, un día ya no podremos estar en este lugar porque estaremos en la misma presencia de Dios. Pero si no anhelamos ahorita, 3 días a la semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, estar aquí, hermano, ¿usted cree que realmente anhelamos estar en la presencia de Dios? Sabe, hermano, cuando lo anhelamos, vamos a estar aquí en este lugar, porque aquí está la presencia de Dios. Cierto, hay situaciones donde no se puede, pero Dios conoce el corazón cuando sí se puede. Dios sabe, hermano, cuando sí podemos. Y cuando de verdad lo deseamos y lo anhelamos, Dios, hermano, desea seguir manifestando su poder, seguir teniendo esa comunión con nosotros. Ya no está Moisés y un tabernáculo, ya no está Salomón y un templo, pero ahora, hermano, está este lugar. Si usted está aquí en esta noche, si yo estoy aquí en esta noche, es porque Dios nos ha puesto en este lugar. Es porque Dios nos ha traído hasta aquí. Y tal vez usted pueda pensar las circunstancias. Bueno, Dios mueve las circunstancias. Valoremos, démosle lugar, hermano, y démosle la importancia a la casa de Dios. Vengamos esta noche para decirle: Señor, que tu gloria se manifieste una vez más. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Le quiero invitar con todo.